Contamos con un invitado de excepción, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tenemos que seguir hablando de algunos de los asuntos que más interesan a los madrileños en lo que a los servicios sanitarios se refiere. Ya en el día de ayer hablamos de esa reapertura de los servicios de urgencia de atención primaria. En la medida de lo posible se tratarán de abrir los 37 al mismo tiempo. En el mes de octubre, en cualquier caso, hablamos de la importancia de la situación de la pandemia, de cómo va a empezar el curso escolar, por fin, después de dos años ya absolutamente normalizado, sin restricciones de ningún tipo como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Y hemos hablado también de las urgencias hospitalarias, del papel que ha jugado en la pandemia y fuera de la pandemia, el que va a seguir jugando el Hospital Isabel Zendal. Y claro, tenemos que hablar también hemos hablado de las urgencias hospitalarias y la modificación que van a sufrir, también de esa incorporación de la hospitalización domiciliaria, que es algo fundamental para los madrileños y para su tranquilidad y para dar el mejor servicio. Y, consejero, tenemos que hablar, claro, viendo todo ese panorama y esa reorganización de los servicios, especialmente de atención primaria, pero no solo de la atención primaria, eso significa que hacen falta personal. Y una de las principales quejas de los colegios profesionales es que faltan médicos y faltan enfermeras, en general en España y en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a la plantilla para poder atender de forma satisfactoria a la sanidad madrileña?
Bien, hay que decir, yo creo que es un dato importante hacer la comparativa de qué teníamos antes de la pandemia y qué tenemos ahora, ¿no? Antes de la pandemia estábamos sobre las 80.000 personas trabajando dentro de la sanidad madrileña en distintas categorías profesionales, y después de la pandemia estamos por encima de las 85.000. Yo creo que es una cifra importante, casi el incremento ha estado cercano al 10%. Y es verdad que, claro, que también no hay que olvidarnos, es la época de mayor carga de enfermedad de cara a nuestro servicio de salud, puesto que, hombre, que ya estamos soltando la pandemia, pero lógicamente el tiempo que ha habido de no realización de pruebas o no diagnósticos o no actividad no COVID, lógicamente está trayendo sus consecuencias. Por lo tanto, hemos aumentado en casi 5.000 profesionales más. Se fueron contratos COVID que luego pasaron a formar parte o bien como eventuales o bien como interinos, según qué situación, y eso pues ha permitido pues que lo que considerábamos servicios esenciales, ¿no? Hablamos ayer de las urgencias, de la medicina interna, de la neumología o bien de los cuidados intensivos, pues han tenido ese refuerzo que era tan, tan necesario. Ahora bien, no solo hay que pensar en que sean más, sino hay que pensar que tengan que estar más estable. Para eso, ¿qué hemos hecho? Nosotros también, y yendo a cifras de 2019, teníamos de todos esos profesionales un 55% era personal fijo, aproximadamente un 30% era personal interino y un 15% era personal eventual. Para que nos hagamos una idea, el personal eventual es el que más se contrata para campaña de gripe o para determinadas situaciones, olas de calor, para más de excepcional. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos trazado de aquí al año 2024, a primeros del 2024, para realizar un cambio en cuanto a esa estabilidad de la plantilla, para pasar de un 55 que tenemos ahora de fijeza, pasar a cerca de un 90%. ¿Para eso cómo lo vamos a hacer? Con las ofertas públicas de empleo, que son casi 23.000 plazas las que se han sacado en diferentes, porque eso hay que hacerlo por categoría profesional o en médicos por especialidades, y luego con la ley de temporalidad, que antes de 2024 nos va a permitir también hacer esa fijeza a 9.000 profesionales más. Claro, lógicamente esto también va con reconocimiento de carrera profesional, que eso va a hacer que también cobre más. Y yo creo que todo esto marcan un poco la línea, ¿no? O sea, que nosotros tengamos más profesionales que estén más comprometidos, en el sentido de que ellos se sientan con esa fijeza, con esa estabilidad, con el Servicio Madrileño de Salud, y también mejor remunerados, que son los tres ingredientes pues para poder tener una sanidad a la altura que merecen los madrileños.
Sí. Es decir, que se ha producido un aumento en cuanto al número de profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid. Va a haber un aumento mayor y, sobre todo, con más estabilidad en el empleo. Con esos 9.000, gracias a la ley de temporalidad, 9.000 personas que van a ser fijas, pero no son nuevos profesionales, sino que son que ahora mismo
exacto.
están
con trabajos son interinos. Interinos o eventuales que pasan a esa situación de fijeza.
Ajá. Y dentro del personal, del capítulo de personal, un problema: las jubilaciones. Usted ha comentado en alguna ocasión que de cara al 2050 probablemente un 30% de nuestros especialistas se vayan a jubilar. No hay reemplazo suficiente porque no hay tantos especialistas nuevos que cubran aquellos que se jubilan.
Claro, es un problema, yo lo he calificado y creo que no me equivoco, que es un problema de Estado. O sea, no nos olvidemos que el déficit de médicos, y eso que Madrid convirtiéndose probablemente en la región que es mayor polo de atracción de profesionales sanitarios, y eso lo vemos en la elección del MIR o cómo vienen alumnos de otras comunidades a estudiar medicina, pero va a ser insuficiente. Y claro, el horizonte de aquí, de 2023 a finales de 2030... O sea, es antes del 2050, o sea que vamos a tener casi el 30% de los profesionales que se jubilan, de los médicos. Por lo tanto, nosotros hemos siempre hablado con el Ministerio y lo hemos expresado así en los distintos foros, en la Comisión de Recursos Humanos, en el Consejo Interterritorial, que había que tomar soluciones a corto, a medio y a largo plazo. Y muchas veces la solución no es estar compitiendo con otras comunidades autónomas, porque realmente somos un sistema nacional de salud y yo creo que en eso hay que ser respetuoso con lo que hacen otras comunidades, pero sí que es cierto que hay medidas que podíamos acelerar. Por ejemplo, algo, la homologación de títulos, de que se dan casos tan paradójicos como profesionales que han estado trabajando con nosotros hasta, creo que fue el año 2016, y que hubo que sacar el famoso decreto que les dejaba fuera y que ahora serían necesarios y que podrían volver a trabajar con nosotros. Luego también, por supuesto, lo que he dicho, la parte de la estabilidad también ayuda mucho a que los profesionales se queden. Y luego, claro, lógicamente hay que establecer bien una programación de las plazas que necesitamos para alumnos en las facultades de medicina y que esas plazas, cuando ya llegan y sacan su plaza MIR, que tengamos las acreditaciones suficientes para establecer esa formación. Yo creo que todo eso, y claro, y hay que hacer una programación porque habitualmente, o sea, lo que nos transmite el Ministerio es que no es un problema, pero la realidad es que es un problema. O sea, la Comunidad de Madrid, yo creo que debe ser, nunca hemos tenido problema para incluso cubrir las plazas en verano y ya llevamos dos veranos que sí que tenemos para algunos puntos, además que les llamamos las plazas de difícil cobertura, donde no conseguimos personal para poder hacerlo. Entonces, bueno, sí, y luego hay medidas que también son de recursos humanos, o sea, cuando haces pues prolongaciones, si no tienes médicos, tienes que buscar la solución de los que tienen, ¿no? Prolongaciones de jornada, incentivar de otro tipo, productividad, especialmente en las plazas que son más difíciles, o sea, que hay muchas medidas, unas que son de carácter nacional, de programación más a medio y a largo plazo, y otras que tienen que ser de la Comunidad de Madrid, concretamente de la Consejería, ahora, de manera inmediata.
Ajá. Bueno, pues esa es la situación en cuanto al personal y habrá que ir solventando en la medida de lo posible, aunque no todo depende, como comenta el consejero, de la propia gestión que haga la consejería, sino de cómo se establece y se organizan y planifican la posibilidad de acceder a plazas de especialistas, porque luego, claro, hay que saber si se cubren todas las plazas o no. Eso. Y ver qué pasa, sobre todo con la atención primaria, que no suele estar en los últimos años muy bien parada en relación a los profesionales MIR que quieran hacer medicina de familia. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida regresamos y seguimos comentando asuntos que tienen que ver con la sanidad en la Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, real people.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Estamos hablando del problema de la plantilla, del déficit de médicos, también de la enfermería, pero sobre todo de médicos y de médicos especialistas en algunos, que de aquí al futuro, en los próximos 7 años o poco más, resulta que vamos a tener que hacer un esfuerzo para tratar de incentivar, sobre todo, que cuando un médico termina su formación MIR pueda optar en llegar a la atención primaria, porque puede estar en los mismos niveles económicos y de seguridad y de estabilidad que lo puede hacer en un hospital. Y eso es algo que, merece la pena apostar por ello y ver qué medidas se pueden ir tomando. Más allá de esa situación que nos comentaba el consejero, 30% de especialistas que se van a jubilar y que tienen difícil sustitución si se mantienen los ratios actuales en cuanto al número de especialistas que salen cada año de las facultades de medicina en la Comunidad de Madrid. Pero hablando de las dificultades y de déficits, no sé cómo están en las listas de espera, tanto diagnósticas como quirúrgicas. ¿Cuál es la situación a día de hoy y qué planes tienen para reducir en la medida posible los tiempos de espera?
Bien, haciendo un análisis de lo que ocurre también siempre, no podemos dejar la pandemia por las causas que ya hemos dicho, ¿no? Por esa invasión que tuvimos de la actividad COVID que desplazó gran parte de la actividad. De hecho, recuerdo que en primera ola el propio decreto de listas de espera hubo que parar esa actividad durante casi 3 meses. Bien, a pesar de que han crecido, Madrid continúa siendo la comunidad de menor lista de espera, sobre todo en lista de espera quirúrgica. La media de España creo que son 123 días y nosotros estamos en 71. Ese es el dato que ha dado el Ministerio, pero también tengo que decir que nosotros tratamos de hacer las cosas con la máxima transparencia, publicamos los datos que son mensualmente, en vez de hacerlos semestralmente como lo hace el Ministerio, y nosotros ahora ya sí que podemos hablar que estamos por debajo de los 70 días, ¿no? Esa en la lista de espera quirúrgica, en consultas y en diagnóstica estamos sobre, creo que son 57 y 58 días, que también son cifras muy bajas comparado con otras comunidades autónomas, pero que no son un consuelo esas cifras, ¿no? Nuestra misión es aumentar la actividad tanto en consultas como diagnóstica, como quirúrgica, aunque es verdad que, claro, el aumento de la actividad de consultas tiene más actividad diagnóstica y, lógicamente, trae más pacientes para cirugía. O sea que hay que pensar que en la estrategia que El número de pacientes, bueno, siempre es bueno que sea el menor posible, pero habrá que mirar más los días que tiene de espera, ¿no? Y eso dentro de la estrategia de la lista de esperas, pues se hacen determinadas cosas. Primero, desde el punto de vista de capacidad, es dar la máxima capacidad para que dentro de nuestros hospitales podamos hacer la máxima actividad, ¿no? Eso es sobre todo formar equipos quirúrgicos, ya sea de las distintas especialidades según la patología, y ahí tengo que decir que han funcionado a muy buen ritmo, incluso en épocas tan complicadas como puede ser quinta ola o sexta ola, funcionaron de maravilla y vamos a continuar en esa línea para seguir bajando esa cifra. Otro de los puntos importantes es cómo se gestiona la lista de espera, ¿no? Me refiero a lo que es la gestión de los casos que están en esa lista. Siempre tratar los que llevan más tiempo esperando, poder incorporarlos. Y luego también que la oferta no sea solo la del propio hospital que ha diagnosticado al paciente, sino hay hospitales como puede ser Cruz Roja o como puede ser Hospital de Santa Cristina, que también pueden hacer esas listas de espera, con lo cual es ofrecer al madrileño la mayor capacidad de la mayor posibilidad para dar respuesta a su espera. Es verdad que es un problema, bueno, es un problema intrínseco de todos los sistemas de salud, pero bueno, eso nos hace que todavía que tengamos que seguir gestionando, y es verdad que tiene que tener un respaldo presupuestario importante, puesto que es actividad extraordinaria que realizan los profesionales y se va a dar esa cobertura.
¿Y tienen previsto o fijado como meta llegar a unos tiempos mínimos de espera, tanto en la consulta diagnóstica como en la quirúrgica?
Sí, ese es uno de los objetivos. Está valorando muy bien. También es cierto que sería injusto valorar los tiempos de espera según las patologías, ¿no? Hay patologías que a lo mejor sí que pueden esperar más, aunque tengamos unos tiempos, digamos, óptimos de espera. Pero es verdad que se está trabajando para establecer, o sea, el objetivo es llegar a unas cifras que digamos, tratar de llegar, que a ver si lo conseguimos, a llegar de cifras de prepandemia, pero bueno, a veces la lista de espera tiene un comportamiento, insisto, por toda, claro, el aumentar de actividad, lógicamente aumenta el diagnóstico y eso pues son más pacientes que entran dentro del sistema. Pero bueno, ahí yo creo que se está haciendo muy buena gestión por parte de la gerencia de hospitales, que es la que está cuadrando, y nosotros apenas tenemos actividad quirúrgica fuera en la sanidad privada. Sí que tenemos en diagnóstica, pero la verdad es que tengo que decir que la potencia de nuestros hospitales nos permite dar esa capacidad para poder atender pues lo máximo posible de esta lista de espera.
¿Y han fijado algunos tiempos, es decir, 30 días o 20 días, qué sé yo?
Pues lo anunciaremos en breve, porque se está trabajando de manera muy concreta por parte de, además analizando muy bien proceso a proceso, también por número de pacientes, también, digamos, valorando, es verdad que todo lo que está en lista de espera es patología no urgente, pero, y siempre con la patología urgente, que es la oncológica, que no pase 30 días, o sea que hay una serie de, pero hay que, yo creo que hay que todavía ir más al detalle, ¿no? De qué procesos, cuáles son los tiempos, o sea, sobre todo por el impacto que tenga en el desarrollo de la vida diaria de los pacientes.
Ajá. Bueno, pues esos son los objetivos, la intención, recuperar desde luego al menos la pauta que se mantenía antes de la pandemia, que eso ya sería importante, y en la medida de lo posible seleccionar obviamente los casos que pueden ser más urgentes para que esa lista de espera pues sea muchísimo más corta. Hacemos otro alto en el camino en Fórmula Salud y enseguida seguimos conversando con el consejero de la Comunidad de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Thank you.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Amor, estoy solo aquí en la playa. Es el sol que me acompaña y me quema, y me quema.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Estamos haciendo un repaso de algunos de los principales asuntos que interesan a los madrileños en todo lo que tiene que ver con la sanidad, un área desde luego que nos preocupa a todos, porque todos de una forma u otra en algún momento vamos a ser pacientes, muy probablemente. Y también porque más allá de ser pacientes, todo lo que tiene que ver con la prevención y la promoción de hábitos de vida saludables, merece apostar la pena por ello. Y hablando de, hemos pasado estos 2 años y medio largos de pandemia, todavía seguimos en ello, pero parecía que con la pandemia, con la infección por el SARS-CoV-2, ya teníamos todas las novedades casi, cubiertas, y resulta que surge la llamada viruela del mono. Bueno, y un problema de salud muy, muy concreto y que tiene soluciones mediante la vacuna. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a número de pacientes afectados por la viruela del mono en la Comunidad de Madrid y cuántas personas han sido ya vacunadas con la vacuna que está ahora mismo disponible?
Bien, pues desde que saltó la alerta mundial sobre el monkeypox, conocido como viruela del mono, que si no recuerdo mal fue el día 14 de mayo, ya desde la Dirección General de Salud Pública ya se activó un mecanismo de diagnóstico con todos los niveles asistenciales, y desde ese día hasta el día de hoy, además haciendo las PCRs dentro de 5 hospitales madrileños más el Laboratorio de Salud Pública, ahora mismo estaremos por encima de los, rondando los 2.500 casos. Es una cifra importante. También hay que decir que se han descartado unos 800 casos, lo cual habla mucho de esa búsqueda activa y tratando, a veces utilizando, con diagnóstico diferencial para tratar de diagnosticarlos. De esa manera, a nivel de vacunas, hemos superado los 5.000 vacunas administradas en las dos maneras, ¿no? Madrid apostó claramente por hacerlo en preexposición, que era uno de los puntos importantes. En preexposición son casi 4.700 y en posexposición, que es para gente que ha sido contacto de contagio, aproximadamente unas 300. Esas son las cifras de día de hoy. La buena noticia que a nivel clínico, excepto casos de manera puntual, tiene buena evolución. Y ahora, es verdad que, claro, como más o menos la población susceptible que se puede contagiar, se puede establecer más o menos un control, sí que es verdad que con el número de vacunación sí que hemos notado una ralentización en la detección de casos, lo cual es una buena noticia. Pero bueno, en cualquier caso, continuamos con la alerta y seguimos esa búsqueda activa diagnóstica y sobre todo vacunación. Ahí hemos tenido nuestras diferencias con el Ministerio, pero es que no entendíamos por qué. O sea, primero, no se utilizaron las 5 dosis por vial, y luego, en segundo lugar, ¿por qué tardamos tanto en recibir la vacuna cuando ya había estudios de otros países que veían que eso era, o sea, la vacuna como utilidad terapéutica, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pero ya estamos en esos niveles, 2.400 contagiados y 5.000 vacunas.
Bueno, se podría decir que a día de hoy es un problema menor este de las personas afectadas por esta enfermedad.
Ahí podríamos decir, preocupación epidemiológica es mayor que la asistencial, ¿no? De lo que es la evolución clínica. Sí que hay preocupación epidemiológica, aunque es verdad que hemos detectado ya esa ralentización en la detección, en el diagnóstico de casos, y la buena noticia es que a nivel clínico la evolución de la enfermedad es bastante favorable.
Uh-huh. Consejero, cambiamos de asunto. Un tema que interesa a muchos madrileños guarda relación con las infraestructuras sanitarias, más allá de los hospitales de primerísimo nivel que tenemos en nuestra comunidad, de los centros de salud y la atención que se hace. Se vienen demandando más. Sabemos, recientemente se ha comentado por parte de la consejería que se van a poner en marcha dos nuevos centros de salud ya inmediatos, uno en Parla, otro en Fuenlabrada. ¿Cómo estamos en cuanto a infraestructuras sanitarias de atención primaria?
Bien, de atención primaria se han realizado, creo que son en total, la apertura de 8 centros de salud. Es verdad que paramos bastantes obras durante la pandemia, más estos dos. Y luego el objetivo es, van 30 centros nuevos de salud o bien traslados de unos centros a otro, más obras de distinto nivel, de distinto calibre, como queramos decirlo, en 146 centros de salud. Ahí tenemos en total 470 entre centros de salud y consultorios, lo cual es acción en cuanto a la infraestructura muy importante. Y además tengo que decir que luego ya el diseño de los nuevos centros de salud, ya claro, fruto de lo vivido durante la pandemia, ya están mucho mejor adaptados, pueden ser más flexibles, con más capacidad de adaptarse a situaciones de emergencia de cualquier tipo, y ahí pues a continuar avanzando y sobre todo que las obras vayan a la mayor velocidad.
Y en cuanto a hospitales, infraestructuras hospitalarias nuevas, más allá de las reformas grandes del 12 de octubre, sí. El Marañón, La Paz.
Exacto, bueno, la obra del 12 de octubre va en plazo, el objetivo es acabar en noviembre del año que viene. El Hospital de La Paz está ya en la fase de terminación de proyecto para lanzar el concurso para la adjudicación de la obra. Y el Gregorio Marañón a punto de terminar tanto el bloque quirúrgico nuevo como el Instituto de Oncología. Y ahora pues quedan más obras en más hospitales, ¿no? También estamos pendientes de iniciar la del Hospital de Móstoles. Tenemos también la obra del parking del Niño Jesús. Y luego distintas acciones en otros hospitales. Es verdad que en los hospitales ha habido como dos modelos, ¿no? El que ha ido a la gran obra trasladando actividad o el que ha ido trasladando actividad de manera más sencilla, ¿no? Planta a planta, como puede ser el caso del clínico, el caso del Ramón y Cajal, que no porque anunciemos grandes obras no se están haciendo actividad, que se está haciendo mucha, ¿no? Y entonces también todos en la misma línea de con un modelo de hospitalización, porque eran hospitales antes antiguos de hasta 3 camas por habitación, y se está haciendo pues modelos mucho más adaptados a la situación. Es verdad que antes eran grandes hospitalizaciones de mucho tiempo y ahora ya lo que se va a más resolución, o sea, se piensa en que una cama, digamos, tenga más pacientes a lo largo del año y no otras que tenían más periodos más prolongados de hospitalización.
Ajá. Pues esas son algunas de las novedades. Es una pincelada de las nuevas infraestructuras que van a llegar en la Comunidad de Madrid, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Vamos a hablar también de salud mental. Lo hacemos después de esta pausa publicitaria.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado.
Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Como siempre hacemos en este programa, tratamos de buscar pues otra mirada, un prisma distinto sobre la situación de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Llega septiembre y empezamos un nuevo curso en no pocos sentidos.
Bien, en primer lugar, quisiera desear a todos los radioyentes un feliz y saludable comienzo de septiembre. Tras unos meses de verano especialmente calurosos y secos, nos vamos acercando al otoño con la esperanza de la llegada de las necesarias lluvias. Y con el comienzo del curso escolar llega también la vuelta a la rutina y a la normalidad, entre comillas. La pandemia COVID-19 no ha desaparecido totalmente, pero es evidente que las cifras en descenso de afectados, ingresados en UCI y fallecidos nos permiten ser moderadamente optimistas. Por otro lado, la aparición de la denominada viruela del mono obliga a las autoridades sanitarias a estar alerta y potenciar todas las medidas preventivas posibles, incluida la vacunación de las personas de riesgo, tal y como se está llevando a cabo.
Claro, y además hay que recordar que en breve, ya lo hemos comentado con el consejero, va a comenzar en la comunidad la campaña de vacunación contra la gripe.
Así es, como siempre destacamos, la relevancia de la educación y de la prevención. En pocas semanas comenzará la campaña de vacunación de la gripe y hay que insistir, como cada año, en la trascendencia y ventajas de esta vacuna. Hay determinados grupos de población, como son los cardiópatas, las personas con enfermedades respiratorias crónicas o los mayores, que no pueden faltar a su cita anual con esta vacuna. Y por otro lado, los más pequeños, en los que ha de cumplirse el vigente calendario vacunal que previene la aparición de poliomielitis, difteria, tosferina, meningitis o hepatitis, por citar algunos ejemplos. Aquí, los profesionales de la medicina familiar y comunitaria, de pediatría y enfermería en atención primaria, tienen una función clave en estas campañas de vacunación.
Por supuesto, y además en este nuevo curso también vamos a seguir hablando en Fórmula Salud de todos los avances de la medicina que sin duda están cambiando profundamente la profesión.
Desde luego, la cirugía robótica, los programas de cribado para realizar diagnóstico precoz de determinados tumores, la medicina personalizada de precisión, los avances en genética o el diagnóstico molecular, por citar algunos ejemplos, están revolucionando la medicina. La alianza terapéutica entre profesionales y pacientes, basada en la confianza mutua, es esencial y ha de estar cimentada en una comunicación eficaz, efectiva, eficiente, pero sobre todo afectiva. Se está implementando ya la telemedicina a raíz de la pandemia. La telemedicina tiene muchas ventajas y algún inconveniente, y tantos profesionales como pacientes tendremos que ir conociendo cuándo, cómo y en qué casos puede utilizarse.
Y además, bueno, le recordamos que este fin de semana contamos con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Acabo agradeciendo y felicitando en la persona del consejero de Sanidad, como representante y autoridad máxima de la sanidad madrileña, el trabajo y dedicación de todos y cada uno de los profesionales de la salud de nuestra comunidad, tanto en atención primaria como en especializada hospitalaria, que alcanzan a diario unos estándares de calidad excelentes, tanto en asistencia como en docencia e investigación. Mucho ánimo, doctor Enrique Ruiz Escudero, en este comienzo de curso.
Muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio, y a nuestros apreciados radioyentes. Feliz fin de semana.
Muchísimas gracias por tus palabras.
Claro, la verdad es que, bueno, es parte de algunos de los asuntos que hemos comentado, este resumen que nos ha hecho el profesor Tomás Chivato, pero no queremos terminar, consejero, sin hablar de un proyecto fundamental, que además después de la pandemia cobra todavía mucha más importancia, y es ese plan de salud pública que se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid, de salud mental, queríamos decir, porque es importantísimo atender toda la demanda que se ha incrementado como consecuencia de la pandemia.
Exactamente. La ola silenciosa que ha acompañado especialmente desde el inicio de la pandemia es la ola del aumento de patología relacionada con salud mental, y Madrid ha hecho un plan para los años 2022 al 2024, que es un plan que va a atender esa demanda de la población. Yo creo que es un plan bien pensado, además lo hace la coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental, que es la doctora Navío, que es un auténtico referente a nivel nacional e internacional, y apuesta decididamente en el 85% de su presupuesto, apuesta por recursos humanos. Ella lo dice muy bien, es nuestra tecnología punta, incorporar más psiquiatras, más psicólogos, más trabajadores sociales, más enfermería especializada, y es lo que permita dar esa respuesta, no pensando, aunque se han incrementado las plazas de hospitalización, pero también en lo que sería el trabajo de los centros de lo que es la psiquiatría a nivel comunitario, ¿no? Yo creo que es un paso importante, además con planes muy específicos de prevención del suicidio. Ya hemos hablado también de la hospitalización en domicilio de niños y adolescentes, y yo creo que está muy bien identificado el problema y muy bien orientadas las soluciones, ¿no? Se están reduciendo mucho los tiempos de espera para las consultas, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y sobre todo hay una de las figuras que es importante, que es la figura de los psicólogos, que tenemos que decir que somos la única comunidad que tenemos atención psicológica en todos los escalones asistenciales, tanto en SUMA como en primaria como en hospitales.
Ajá. Pues visto así, dado esa pincelada que era necesaria para saber que eso va a seguir llevándose a cabo ese programa de salud mental y prevención del suicidio en la Comunidad de Madrid, un último apunte muy rápido, porque al parecer Madrid se va a quedar sin ser sede de la Agencia Nacional de Salud Pública, y eso a usted le ha molestado un poco como madrileño y como responsable de la sanidad madrileña.
Sí, principalmente fuera de las disputas políticas, porque ha sido un error estratégico. Uno no puede hacer teniendo el Centro Nacional de Microbiología, el Instituto Carlos III, y sobre todo con la repercusión que tienen las noticias en Madrid, sacarlo, no sé, todavía no se ha decidido, pero yo creo que es un error, y sobre todo por el polo de atracción que significa Madrid de cara al nivel de distintos profesionales, ¿no? Yo creo que es un error del Ministerio. Bueno, a lo mejor nos llevamos las sorpresas en Madrid, pero no parece que vaya a ser así.
Bueno, pues habrá que esperar, y bueno, en cualquier caso, bueno, pues sabemos que en Madrid parece que no cuenta con muchas opciones, aunque todavía no se ha dicho nada. Esperemos, confiemos en que pueda ser la sede la Comunidad de Madrid de esa futura Agencia Española Nacional de Salud Pública. En cualquier caso, consejero, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en este estreno de la temporada, por, en fin, hacernos ver cuál es la situación de la sanidad madrileña a día de hoy, cuáles son los retos de futuro y de presente que van a acompañar a los madrileños, y las soluciones que le van a dar a los servicios de salud que todos demandamos. Muchísimas gracias, y ya sabe, esta es su casa, así que cuando quiera, pues podemos seguir hablando de los asuntos que interesan a los madrileños.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y encantado. Volveré cuando queráis.
La invitación está hecha, así que nada, tendremos oportunidad, seguro. Entre tanto, seguimos con otros asuntos aquí en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.